a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Tía, qué maravilla de playa.
Pero si está llena de medusas.
¿Y el restaurante de hoy? Impresionante.
Si no nos han dado mesa.
No sé, tía, yo lo veo todo tan ideal.
A ver, ¿cómo se llama el ideal?
Álvaro, profesor de kitesurf. Y creo que es el definitivo.
Como Alfonso, el del verano pasado.
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si cae aquí, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
La Ventana, con Marta del Vado.
Serendipias, con Ignacio Crespo.
Las 6 y 5 en Canarias, abrimos nuestra última hora de programa. Un verano más viene Ignacio Crespo, divulgador científico, presentador y director del programa Serendipias. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Tal? Muy bien, con muchas ganas, porque como dices, un verano más, ya empiezo a asociaros y es esa sensación del cuadernillo de verano, de empiezan las vacaciones. Es verdad que tengo que venir, pero como me lo paso bien, pues no se nota.
Qué bien.
Trabajo pues, agradable.
Nosotros igual. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Bueno, te digo una cosa, tenemos aquí a Olga Nebra y a Patricia del Río, nuestras redactoras, que decían, el tema que va a tratar hoy Ignacio nos interesa muchísimo. Genial. Porque nosotras hacemos deporte habitualmente y queremos estar aquí, así que las vamos a incorporar a la conversación.
Perfecto, pues todas las preguntas que tengáis, porque justo esta sección, bueno, lo que vamos a hacer este verano se trata de relacionar ciencia con cuestiones veraniegas, eso está claro, porque ya hemos dicho que tenemos ese momento vacaciones, esa sensación, pero hoy en concreto hablamos de nuestros cuerpos, claro, que nos preocupan muchísimo. En general, llega el verano y todos estamos pensando en...
Y es más difícil.
Hombre.
¿No es más difícil cuidarse en verano o es más fácil?
Pues depende mucho de nuestros hábitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ritmo muy, muy loco durante el resto del año, que nos obliga a estar yendo de aquí para allá, trabajando todo el rato, no tenemos tiempo para parar a comer, es probable que empecemos a cuidarnos un poquito más en verano, lo cual está guay. Pero hay otra opción, que es que en verano, si ya tienes un ritmo más o menos normal durante el resto del año, tienes la oportunidad de darte todos los vicios y atracones. Y ahí ya cuesta más que nos cuidemos.
Esas
hay comilonas.
Sobremesas, efectivamente. Es. Ese heladito de por la tarde.
Qué bueno.
Aperitivos.
Y la necesidad de descansar, que a veces la confundimos con estar en un reposo absoluto. Entonces, claro, ahí hay una diferencia buena. Pero, si queremos saber qué podemos hacer para cuidarnos, si lo que queremos es luchar contra eso, aparte de lo de siempre, ¿no? Ya sabemos que comer bien, hacer ejercicio, estar activos. Vale, pero hay un par de cosas que no solemos tener en cuenta. Pensemos que, vamos a ser muy sinceros aquí, la gente se preocupa por el peso. Vamos a tratarlo de una manera muy sana durante este programa, pero no vamos a negarlo. La gente se preocupa por el peso, lo tenemos en la cabeza. No queremos que nadie haga tonterías. Y si podemos fomentar hábitos saludables para que la gente siga con esto en la cabeza y lo desarrolle bien, pues genial. Por ejemplo, dormir. Sabemos que comiendo bien, haciendo ejercicio, cuidamos más el peso. Pero es que durmiendo también. Aquellas personas que duermen menos de 7 horas al día, sabemos que tienen más riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Así que, oye, un incentivo más para hacerlo de esa manera.
¿Por qué? ¿Porque se quema grasas durmiendo?
Por distintos motivos, pero uno tiene que ver con que si estás despierto tanto tiempo, te va a entrar gusa. Y vas a picotear. Fíjate que el otro día, con Mourelos en Si Amanece, lo que comentaba es, creo que lo dijo además el lunes, esto de trabajar por la noche tiene el peligro de que te entra hambre siempre, seguro. Claro, si te entra hambre, comes, y eso es un problema. Pero también es porque se asocia con algunas profesiones que están durante la noche en guardias largas, con estrés y por lo tanto también con ese picoteo. Con cuestiones hormonales, que cuando cambiamos nuestros ritmos habituales de sueño, se desregula el cuerpo completo. Y hablando de temas hormonales, está también el tema del alcohol, que sabemos que interfiere. Y el alcohol no lo cuidamos tanto en verano, ¿eh? Nos preocupa mucho
claro,
el peso.
Claro, te iba a decir por eso, que es más difícil cuidarnos porque el tinto de verano...
Ahí está.
La copita de la noche,
eso
el
es.
Vinito,
y
el vermut...
Las calorías de esa copa, o de ese vinito, o de ese vermut, y las calorías de lo que acompaña esa copa. Porque sabemos que con el alcohol, que no solamente es bastante calórico y terriblemente tóxico para la salud en cualquier dosis, estamos consumiendo pues el típico panchito salado, unas patatas fritas, comida que no es especialmente saludable.
Claro, entonces tendríamos que combinar algo. Quiere decir que si bebemos, a lo mejor podemos tomar una anchoa.
Pues eso es,
que es mejor.
Fíjate, eso es lo que recomiendan en muchos sitios y gente formada, ¿eh?
Sí.
Yo diría... Vamos a ver, no te, o sea, sí, pero es un truco.
No puedo no beber un vinito.
Pero igual puedes beber medio vinito.
Bueno.
Fíjate, la recomendación, ¿sabes cuál es? Para mujeres, por peso corporal, por enzimas que tenemos para procesar el alcohol, lo saludable. Lo que no es terrible para la salud es medio vasito de vino al día, medio. Complicado. Y no vale sumarlos, ¿eh? No vale hacer un día no tomo, el día siguiente tomo dos, porque si tomamos demasiado alcohol en 4 o 6 horas, pues el equivalente a 3 jarras en hombres o a 3 cervezas en mujeres, tenemos ya un problema. Eso, da igual que no hayamos estado bebiendo el resto de la semana, va a generarnos...
Aunque yo creo que la gente joven, y perdona porque tú eres mucho más joven que nosotras, Patricia, no bebéis tanto, ¿verdad?
Pues mira, yo alcohol llevo sin beberme una copa de alcohol a lo mejor 5 meses.
Eso es, muy bien.
Y además, me pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando me tomo algo, sí que es verdad que me pido una cerveza, pero refrescos tampoco tomo. Y hablando de los refrescos, a mí me gustaría preguntarte, en un aperitivo normal de verano con unos amigos, ¿qué es mejor tomarse? ¿Una cerveza, un vino o una Coca-Cola? Porque no son muy saludables ninguna de las dos, pero en términos de salud o de engordar, ¿qué es la mejor? ¿Cuál
pues
es la mejor
opción? Te voy a decir, si es cerveza, que sea sin alcohol, y si es Coca-Cola, que sea light.
Cero.
Esa va a ser light o cero, quiero decir, reducirlo al mínimo. Y claro, esto es una falsa tricotomía, te voy a decir. Normalmente hablamos de falsa dicotomía cuando te dan dos opciones y te obligan a elegir entre esas dos, como si solo hubiera dos. Aquí me pones tres, pero nos dejamos fuera igualmente todo el abanico de resto de opciones que hay. Es como te digo, ¿qué crees que es más saludable? ¿La horca o la ruleta rusa? Claro, ninguna de las dos cosas está del todo bien. Hay otros caminos, ¿cómo
no
hacerlo?
Donde vamos a sufrir menos, ¿no?
Exacto. Intentamos sufrir lo menos posible. La medicina va de eso.
Estamos hablando de lo menos malo, pero ahora vamos a hablar de algo que sí que es saludable, hacer algo de ejercicio.
Claro.
Estas cosas que nos dicen, pérdida localizada de grasa si haces 300 abdominales.
Sí.
¿Esto cómo lo gestionamos?
Pues esto no se gestiona nada bien, porque lo de la pérdida de grasa localizada es un mito. Es verdad que nos preocupan mucho los abdominales, ¿no? Es lo que marca normalmente que nos veamos delgados o no, que se marque ese pack. No funciona. Sabemos que hacer ejercicio, da igual el ejercicio que hagas, si son abdominales, sentadillas, flexiones, la pérdida de grasa va a ser global y va a depender de cómo estén distribuidos tus propios depósitos. Sabemos que hay gente que almacena la grasa en las cartucheras, otros en los brazos, de forma más distribuida. Cambia mucho, cambia entre hombres, entre mujeres y dentro de esos propios grupos. Así que quitamos totalmente ese mito. Y una cosa muy importante a tener en cuenta cuando buscamos esos cánones, cuando vemos esas imágenes de los abdominales marcados y los deseamos, tengamos en cuenta que esas fotografías suelen ser hechas en modelos que se han deshidratado. Que esto es importante, que están en unas condiciones complicadas.
¿Cómo deshidratado?
Cuando nos deshidratamos, perdemos agua, evidentemente, ¿no? Y hay el tejido subcutáneo, el que está entre la piel y el músculo, almacena mucha agua. Así que si pierde volumen, porque ha perdido agua, porque tiene menos grosor, menos espesor, el músculo se marca más. Pero esta es la clave, esta es la diferencia. Entrenar mucho los abdominales, por cierto, tampoco hace que se marquen mucho más. O reducimos el panículo adiposo, que es esa grasa que hay, o nos deshidratamos, o pues no se van a marcar. Y no es malo que no se marquen. Hubo un tiempo en el que esto no estaba de moda.
Claro.
Y los físicos no tenían en el cine que lucir abdominales constantemente.
Oye,
y
lo de entrenar fuerza, que ahora, por ejemplo, a las mujeres de una cierta edad, siempre, fíjate que antes era como una mujer y pesas, que creo que hay una diferencia, es como, por favor, no, que vas a ponerte con el músculo muy...
No, te decían, entrena cardio.
¿Qué era cardio? Exacto. No entrena fuerza. Y ahora no. Yo digo porque yo soy una entrenadora de fuerza y a mí me ha cambiado la vida. Creo que es maravilloso y no tengo ningún cuerpo ni se me nota la tableta ni nada.
Pero lo notarás con la edad.
Date
notarás
tiempo.
Que estás más sana. Exacto.
No, pero es maravilloso, yo
es
creo.
Es muy bueno. Estamos rompiendo ahí esos cánones, como decíamos. En el caso de los hombres es verdad que tendemos a hipermuscularnos, que es una cosa que no es sana, pero en las mujeres por fin rompemos este estigma de que el músculo no es bello y empezamos a tener cabeza y a decir, hay que entrenar fuerza porque sabemos que se correlaciona con una mayor salud a medida que envejecemos. La fuerza de agarre, se suele medir cuánto puedes apretar con tu mano, es uno de los principales marcadores de salud y de buen envejecimiento que hay. Así que sí, hacer pesas, hacer crossfit, hacer cualquier entrenamiento que implique fuerza, súper, súper sano, en mujeres y en hombres, por supuesto. Y hablando de esto, porque también me parece muy curioso, romper la primera barrera de decir, es que no me quiero muscular demasiado porque no es estético, es difícil. Pero la mejor respuesta que se puede dar es que de verdad, que no crean que por hacer entrenamiento tres días a la semana, dos horas, se van a poner como Arnold Schwarzenegger.
No, lo digo, no.
Eso no
porque
pasa,
hay
no. No pasa.
Genética, que no es el caso, el tema de que el cuerpo masculino tiende a aceptar un mayor aumento muscular que el femenino, en términos generales, por supuesto, aquí somos cada uno un mundo, pero esto pasa así. Y luego, que es que el entrenamiento que tienen los culturistas, los bodybuilders, es totalmente distinto.
Claro, no, porque además para tener esos músculos hace falta llevar una alimentación específica, ¿no? De volumen, de conseguir una cantidad de proteína en tu cuerpo, de grasas, para luego que eso se convierta en músculo, entonces no tiene nada que...
Ahí iba yo también a hablar sobre las dietas ahora que están de moda, la dieta keto, la dieta alta en proteína, ayuno intermitente, todo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Funciona, no funciona?
Pues depende mucho de cuál y para qué lo queramos. Como estamos pensando en lo de perder peso y estamos rompiendo mitos, para que la gente, ok, yo acepto que va a tener su obsesión, yo mismo la puedo tener en muchos momentos, lo reconozco, pero intento informarme para no hacer tonterías. Entonces, lo del ayuno intermitente. Es verdad que hay algunos estudios, todavía falta mucho, pero hay algunos estudios que apuntan a que puede ser saludable para cuestiones como reducir la inflamación, aumentar tu salud, ¿no? Cómo funciona tu cuerpo, la reparación celular, distintas cosas, pero no está relacionado realmente con una pérdida de peso sostenida en el tiempo. Más que nada porque para perder peso lo único que aporta el ayuno intermitente es que restringe las calorías, que es lo mismo que si digo voy a comer la mitad de cada plato durante el día. Efectos prácticamente los mismos. Y lo que pierdes, sobre todo al principio, suele ser agua. Entonces no te puedes guiar por lo que ocurra con tu báscula durante las primeras fases de una dieta, porque no va a ser sostenible y porque no va a ser constante en el tiempo.
Uy, ahora has dicho báscula.
Ah.
Esas básculas que te... Bueno, a mí cuando iba a la endocrina, te lo dicen todo. El agua, el peso, la altura...
El porcentaje de agua...
La altura no he visto ninguna, tengo que decirlo, pero bueno, igual alguna...
Me confundí.
Bueno, pero sí,
perdón.
Lo digo porque voy a explicar si te parece cómo funcionan, que creo que a todos nos parece magia, ¿no? ¿Cómo puede ser? Solamente con nuestro peso saca eso. Es que no solo hay peso, nos están electrocutando.
Oh my God.
Pero muy suave, muy muy suave, no nos damos cuenta. Pasan una corriente eléctrica por nuestro cuerpo y resulta que en función de los tejidos que nos componen, esa corriente viaja de una manera o de otra. Por el agua viaja más rápido, lo sabemos, ¿no? La electricidad por ahí fluye, conduce. Así que cuanta más agua hay en nuestro cuerpo, más conduce y tienen la información de que el músculo tiene más porcentaje de agua que la grasa. Así que con una serie de cálculos estiman de forma muy muy por encima y con bastantes errores cuánto es el músculo y cuánta es la grasa que tienes. De todos modos, quien tenga una, que haga una prueba muy sencilla y una prueba que además es un poco cochina, lo voy a reconocer, pero bueno, es que se pesen nada más despertarse y justo después de hacer lo que hacemos después de despertarnos, vale, que es visitar el orinal. Entonces, una vez haga eso, se van a dar cuenta de que esa báscula le dice posiblemente que ha reducido su masa muscular. No es posible, no es posible en cuestión de un minuto, pero es que has perdido agua.
Claro, claro. Es impresionante. Bueno.
Toda esta tecnología que ahora usamos todo el rato, los sensores, las apps, para todo nuestro autocuidado diario, ¿qué avances reales aporta y qué perjuicios? Porque hay veces que yo veo a gente como un poco obsesionada, ¿no? Mirando todos estos dispositivos para ver qué hace, qué no hace, qué come, qué deja de comer.
Yo he visto gente con su relojito que cuenta los pasos diciendo, no, voy a caminar 10 minutos más después de mi caminata diaria porque no he hecho todos los pasos que tocan. Hacen los pasos que tocan y se sientan en el sofá el resto del día a comer lo que les apetece. No es por señalar a nadie, pero es verdad que este no es el propósito de estos aparatos. Primero, fallan muchísimo. Entonces, en cuanto a precisión, los relojes que te miden pues tu frecuencia cardíaca más o menos sí, pero cuando a partir de eso y otra serie de características calculan las calorías quemadas, las kilocalorías, fallan mucho. Pero tiene una cosa buena, y aquí voy a romper una lanza. Es algo que además desarrollamos en Serendipias, en el programa completo durante este año, sí, un poco más, y hay muchos estudios que apuntan a que nos conciencia más sobre la necesidad de cuidarnos. Como convierte en un juego eso de los pasos, la cantidad de calorías quemadas, la unidad de medida que se invente el reloj de turno para decirte que haces mucho o poco ejercicio, nos motiva a hacer más. Entonces, si bien hay gente que se obsesiona, hay otra gente que igual no habría hecho nada sin el reloj y que gracias a esto entra de un rango que es un poco más saludable.
Claro, sí que está muy bien las apps para hacer ejercicios, claro, y demás, teniéndolas para tener tu rutina, que a lo mejor no puedes acercarte al gimnasio o no puedes caminar, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Una de las cosas que a mí me llamaba la atención mucho, y es que además yo fui a la endocrina y me dijo: ya no puedes perder, yo te voy a recetar Ozempic. Uh-huh. A mí me dejó muy muerta esto, porque me lo dijo una endocrina. Y claro, yo no tengo ningún... porque esto no es para la gente que tiene azúcar en sangre.
Pues,
¿qué está pasando con este medicamento?
Te cuento, porque claro, yo tampoco voy a opinar sin más información sobre lo que ha hecho la endocrina, porque...
No, yo lo digo porque a mí me pasó.
Claro, claro, y me parece muy interesante, porque sí que puedo afirmar que claro que va a haber algún caso de sobrereceta, de dárselo a alguien que no debería. ¿El Ozempic qué es? El Ozempic es un fármaco que nace para tratar precisamente a pacientes que tienen problemas de diabetes.
Vamos a saludar ahora a alguien que nos lo va a explicar muy bien. Un momento, son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Ignacio, estabas hablando de Ozempic.
Eso es, lo resumo muy muy rápido. En origen, para tratar a personas que tenían unas situaciones muy específicas de diabetes, pero vieron que también ayudaba a perder peso. Y precisamente por eso, como necesitaban dosis mayores, se creó otro que no se suele nombrar, es el Wegovy. El Wegovy es el que se receta normalmente a las personas que tienen sobrepeso o situaciones similares. Entonces, partiendo de eso, ok, hay casos donde tiene sentido recetarlo, pero hay que tener muy en cuenta a quién y hay que evitar el autorrecetárselo. Sabemos que para pacientes que no tienen realmente esos problemas de sobrepeso, consumirlo aumenta el riesgo de depresión, ansiedad e ideación suicida, que no es ninguna tontería. Entonces, hay que tener cuidado. La gente empieza a recetarlo, empieza a ponerse de moda. Tenemos el ejemplo de famosos que lo utilizan y lo cuentan, y se nos va de las manos.
Yo estaba pensando, pues eso, que una cosa es cuidarse y otra cosa es obsesionarse, ¿no? Y hay veces que la línea es muy delgada. No sé qué señales indican que estamos cruzando, pues eso, de un hábito saludable a un comportamiento obsesivo. Si te parece, vamos a preguntárselo a Marc Ruiz, que es psicólogo, es psicoterapeuta, lleva más de 15 años trabajando, tratando diferentes problemas relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria. Marc, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar un ratito con vosotros.
¿Qué señales indican eso? ¿Que estamos cruzando de un hábito saludable a un comportamiento obsesivo?
Bueno, de entrada diría que no hay un punto exacto, ¿no? Hay que entender esto igual como un continuo, ¿no? Es observar cuánto puede interferir y cómo y de qué manera y cuánto mal está generando, ¿no? Pero bueno, sí podríamos decir pues que hay una insatisfacción corporal, ¿no? Que puede volverse obsesiva y constante, acaba condicionando comportamientos asociados a la comida, pues, dietas extremas o evitar determinados dos, un ejercicio obsesivo, toda la autoestima se sostiene sobre esa insatisfacción corporal, también pues, es un malestar emocional muy intenso y acaba interviniendo en la familia, en el trabajo, etcétera, ¿no? Pero claro, no hay un punto de corte, ¿no?
¿En qué momento deberíamos buscar ayuda profesional?
Pues en el momento en el que la calidad de vida de la persona queda mermada y la propia persona está sufriendo. Lo que pasa es que muchas veces en los trastornos alimentarios la persona que sufre está enamorada del propio trastorno en algunos casos, ¿no? Entonces a veces igual es la propia familia la que igual a veces pide ayuda, pero bueno, diríamos que cuando deberíamos de preocuparnos, pues cuando hay una constante preocupación por el por la figura, cuando vemos igual de repente cambios bruscos en el peso, ¿no? Una bajada muy rápida, cuando quizás hay rituales alimentarios que vemos raros, que de repente cambia, ¿no? Hace algo diferente, por ejemplo, ver que tienen ingestas compulsivas y seguido pues igual se sienten culpables o compensan eso que han hecho pues de otras formas. Muchas veces hay un aislamiento social en contextos en los que hay comida, y siempre que socializamos vamos a tener la comida por medio, que antes, por ejemplo, cuando hablabais de salud creo que empezaba Ignacio hablando de la comilona y la sobremesa, pues a mí me parece que eso, depende en qué situaciones, también es una forma de cuidado, ¿no?
Por supuesto.
Hay que atender a cada situación. Ignacio sabe que yo voy a decir que depende de la particularidad de cada caso.
Y aún así, aunque depende de la particularidad de cada caso, me gusta mucho cómo has empezado con, que como resumen, y permíteme, podemos decir que esto se vuelve un problema cuando interfiere con nuestra vida, con el día a día, que una cosa es que digamos, bueno, pues voy a hacer un poco de ejercicio porque quiero estar sano, y otra es, voy a hacer tantas horas de ejercicio que dejo de tener tiempo para mis amigos, para cuidarme yo, para ir a estudiar, empiezan a reducir mis resultados en la universidad o en el instituto, empiezo a tener problemas económicos incluso, hay casos donde ya son muy extremos. Y aquí me permito añadir otra cosa, y me dices qué opinas al respecto. Si bien eso es lo evidente, todos entendemos que ahí ya hemos pasado una frontera, es muy interesante que sepamos reaccionar igual antes de que sea un problema, antes de que sea una obsesión, para acudir a especialistas como vosotros y que nos lo tengáis un poquito más fácil, ¿no?, para ayudarnos.
Esto es determinante, porque en la medida en la que la persona va desarrollando conductas que persiguen el control alimentario, la obsesión con el cuerpo, estar haciendo un montón de cosas, todo girando alrededor de tratar de customizar o cambiar o controlar de algún modo el cuerpo, en ese punto todo se va a ir al traste, ¿no? Cuanto más tiempo acumulado hay,
se escucha un poquito mal, Marc. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana, es que no escuchamos muy bien, pero sigo contigo, Ignacio. Es muy común que nos veamos a nosotros mal normalmente, o que no nos gustamos, cuando el resto del mundo nos está diciendo, no, pues si estás muy bien, ¿no? No sé si hay algún tipo de, no sé, de estrategia o consejo que podamos usar para normalizar nuestro cuerpo.
Es tan, bueno, tan fácil de decir y tan difícil de hacer. Yo soy el primero que me veo mal siempre, y conozco todos los motivos. Yo sé que la luz afecta muchísimo, sé cómo funciona mi cerebro, y sé que si yo de repente me estoy viendo michelines y otros no me lo ven, es porque yo estoy dirigiendo mi atención precisamente a ese punto del cuerpo, en lugar de tal vez a otros que son más canónicos y que la gente ve normales. Entonces, claro, la atención va ahí, es como un truco de magia. Mueve el mago la mano por un lado y no ves lo que está ocurriendo por el otro lado. Entonces, eso pasa constantemente, nos pasa de muchas formas, y es muy difícil decirte, mira, la respuesta es esto, la solución es esta. Pero, por ejemplo, creo que sí que es interesante que en aquellos espacios donde nos sintamos cómodos, donde nos sintamos seguros, por ejemplo, solos en casa, con nuestra pareja, pues que igual si nos da reparo, pongo un caso, quitarnos la camiseta en la piscina, no tenemos por qué hacerlo, no hay presión, pero podemos irlo haciendo en casa, en este tipo de entornos, porque volvemos a lo que decíamos antes con Marc. Esto se vuelve un problema cuando interfiere con nuestro día a día. No quitarme la camiseta en la piscina no es un gran problema, a no ser que eso me impida meterme en el agua y en el agua estén ocurriendo, pues por ejemplo, que mi pareja está jugando con sus sobrinos. Coño, me quedo al margen totalmente de eso, ¿no? Yo soy el primero que está interesado en conseguir superarlo y hacer algo al respecto.
Ignacio Crespo, muchísimas gracias por esta media horita en la ventana. Repetimos la semana que viene.
Por supuesto.
Un beso.
A vosotras. Adiós.
El tiempo pone a todos en su lugar, a ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí, soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida, sentí peligro de infección.
Por las ramblas 100,000 guiris de...
crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero. Oh no.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. ¿Qué sé yo? A veces el que pierde gana algo mejor. No, no, no. ¿Quién se inventó la frase no te conoció? No sé, la autoayuda no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción.
Según datos de la Asociación de Autónomos UTAE, 26 negocios de pequeño comercio echan el cierre cada día. El continuado aumento de los costes, la competencia de grandes cadenas y las ventas online golpean al sector hasta este punto. Por comunidades, las más afectadas por este tipo de cierres son Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Galicia. Y según los portavoces de la asociación, si no se toman medidas, seguiremos viendo cómo las ciudades o los pueblos pierden vida y empleo. Más allá del tema económico, es un problema estructural y nos debemos plantear qué responsabilidad tenemos todos. Y es lo que propone una campaña firmada por la agencia La Vecina de Cádiz.
Buenos días, soy el repartidor de Amazon, que tengo un paquete para entregarte y no hay nadie en casa.
Mira, ¿tú lo puedes dejar en la papelería de la esquina?
¿La de Juan? ¿Esa cerró el mes pasado?
Pues mira, la pastelería que está un poquito más para arriba, si no.
Está en obra todo el bloque, parece que están haciendo unos pisos turísticos.
Pues mira, en el Alejo, que siempre está abierto.
Ahí no puedo, ahí no me cogen los paquetes. Mira, lo que sí está abierto es la librería de aquí un poquito más para arriba. ¿Te lo dejo ahí?
Venga, déjalo ahí mismo.
¿Quién era?
Nada, el repartidor de Amazon Pálico que pedí. ¿Ah?
La directora creativa y fundadora de la agencia La Vecina es Sonia Romero. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sois una agencia de publicidad y comunicación de Cádiz que ayuda a negocios y marcas locales de todo el país. ¿Por qué os habéis enfocado en este sector?
Nosotros, parte del equipo, venimos de trabajar para grandes marcas, ¿no?, en grandes agencias de publicidad, y yo tengo la sangre comerciante en las venas porque tengo un padre que tiene un comercio en Cádiz. Entonces, cuando pasó pandemia, decidí pues emprender desde este lugar, ¿no?, desde ayudar a un territorio que necesita ayuda, ¿no? O sea, y al final me voy a llevar tantos años trabajando para grandes marcas, ayudando a marcas grandes, que creo que los que necesitaban ayuda después de pandemia, etcétera, y lo han necesitado siempre realmente, eran los comercios pequeños, ¿no? Y eso que tenían la sangre por todo lo que he vivido desde chica.
¿Prefieres no llamarlos pequeños negocios porque dices que tienen almas de grandes?
Claro, es que los pequeños negocios son muy grandes. O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Sobre todo lo grande que hacen a la sociedad y a los entornos y a los barrios, ¿no? O sea, yo creo que hasta que no cierren todos, ¿no?, nos diremos, ¡hala, qué ha pasado!, ¿no? Yeah. O sea, qué importantes son y qué importantes han sido siempre.
Es verdad, porque antes veíamos barrios enteros con tiendas. Yo me acuerdo que eras pequeña y tu madre te decía, vete a La Palmira a comprar no sé qué, vete. Sí. Y ahora cada vez eso se está marchando. Eso quiere decir que estamos deshaciendo los barrios. Ya no tienen esa humanidad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que eso no pase, ¿no? Fomentar.
Yo creo que simplemente bajando al barrio a comprar. Es decir, al final está pasando una cosa, ¿no?, que es real, ¿no?, que la, o sea, la marca grande, el comercio online está creciendo, ¿no? No quiere decir que no estés ahí como negocio, ¿no?, que es pues una parte, pero hay una parte importante que recordemos lo que consiguen los barrios en nuestras ciudades, ¿no? Los barrios son todo, o sea, ayudan a la soledad de las personas mayores, ayuda a crear calles bonitas, esa cercanía, ¿no?, como tú has dicho antes, ¿no?, de ya que tu padre te daba el dinerito y tú ves, sí, la venta de la panadería, ¿no?, y había tranquilidad, había seguridad. Eso parte de lo social, ¿no?, y nuestra comodidad a veces tenemos que renunciar a ella por abanderar lo social, ¿no? Y lo importante que es.
Bueno, esta campaña es un poco tirón de orejas a nuestra forma de consumo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y aparte, toca como varios puntos, ¿no? Por una parte, toca esa papelería que ha cerrado, ¿no? Porque ya los bolis los compramos incluso online, unos bolígrafos. Toca el tema de los pisos turísticos, ¿no? Esta pastelería que nombramos en el vídeo, justo una pastelería de Cádiz que la han cerrado el Bajo para convertir en finca turística, que te está pasando en todos lados, ¿no? Y toca algo tan sencillo que es también el comprar un libro online en vez de la librería de Abajo, cuando realmente no es por precio, porque por ley tienen que tener el mismo precio, solo pueden bajar un 5% de descuento.
Claro,
o sea, estamos hablando...
Claro.
Claro, pero nosotros, por ejemplo, ahora que hablas de las tiendas online, nosotros cada vez tenemos más accesibles los jóvenes comprar incluso desde redes sociales como TikTok, Instagram, que te salen, bueno, por ejemplo, TikTok ya tiene su propia tienda de TikTok Shop y Instagram puedes pinchar en un producto y comprarlo directamente desde la propia red social. Entonces, quizá este problema se puede convertir en una solución y las redes sociales pueden promover estos negocios locales. O sea, ¿cómo se puede compatibilizar la tecnología con lo más antiguo o tradicional?
Claro, para mí hay varias partes aquí, ¿no? Por mí, o sea, yo tengo una tienda, yo estoy en TikTok y estoy en Instagram, ¿no? O sea, yo siempre digo que las partes digitales es una verja más que hay que abrir, ¿no? Y al día de hoy, tal como consumimos, hay que abrirla. Pero no perdamos de foco que al final muchas veces tú entras en TikTok, ¿vale? Y es que compras porque es que te está diciendo todo el mundo que tienes que comprar.
Sí, por colaboraciones también.
Hemos dejado de lado el, oye, lo necesito, me hace falta cuestionarnos cosas y acabamos metidas en las ruedas del consumismo. Cuando tú vas a un negocio abajo de tu casa y dices, que estoy entre este microondas y este microondas, no sé cuál comprarme, mira, llévate este que es más barato, esto no lo compres, que no te hace falta... No, o sea, partimos de que el consumo antes era un consumo consciente, un poquito más guiado por las recomendaciones de esa persona que busca lo mejor para ti. En redes sociales también hay una parte muy consumista.
Sí, total, total. Estamos, Sonia, no hablando de comercios de barrio, nos vamos a asomar a uno de ellos. Alba Villanueva, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Cuéntanos, pues dónde estás.
Me encuentro en uno de los pasillos de la ferretería Molina y estoy pues rodeada de estanterías que están abarrotadas de objetos que gritan tener años de historias que contar, pero que por desgracia cuentan en su gran mayoría con una etiqueta amarilla en la que se puede leer descuento por jubilación. Aunque si algo se respira en este lugar desde el momento en el que cruzas la puerta es un sentimiento de hogar, de barrio, de esa calidez que solo dan los rostros conocidos de toda la vida. Frente de este negocio llevan Pepa, María y Alicia más de 70 años y en todo este tiempo no han perdido ni una pizca del cariño, la dedicación y la cercanía con la que atienden a cada cliente. Lo mismo te venden un cuchillo, que te arreglan una lámpara, que escuchan pacientemente cómo te desahogas del terrible día de trabajo que has tenido. Para ellas no se trata solo de vender tornillos o herramientas, sino de ofrecer una atención que se construye con el paso de los años y el trato humano, casi familiar, y que solo conservan los como este, que por desgracia, por falta de relevo generacional, pues tienen que acabar cerrando. Mira, precisamente aquí a mi izquierda tengo a Pepa, que es la mediana de las tres hermanas.
Hola, buenas tardes.
Pepa, buenas tardes. ¿Vais a cerrar la ferretería después de 70 años?
Sí, ya termina nuestro ciclo. Empieza otro para otras personas y para nosotros el nuestro termina.
¿Os vais a jubilar?
Ya somos muy mayores.
¿Qué es lo que más vais a echar de menos de la ferretería?
Ah, las charlas con los clientes, el trato con ellos. No ves que ya que son como todos familiares, ya es un trato de amigos.
Oye, ¿y sabes qué va a pasar con el local?
Pues no, nosotros ya lo hemos vendido, pero no sé qué es lo que van a hacer con él.
¿Tenéis pensado o tenéis ideas qué vais a hacer cuando os jubiléis?
Bueno, pues todavía no lo hemos pensado, pero vamos, aprovecharemos mucho el tiempo que nos queda.
¿Y los vecinos qué os han dicho? Porque supongo que igual que tú los vas a echar de menos a ellos, ellos os van a echar de menos a vosotras.
Claro, ellos les da mucha pena porque tienen mucha amistad con nosotros. Es un trato más que de clientes, de amigo.
Claro.
Ten en cuenta que nosotros llevamos aquí ya 70 años.
¿Qué objeto vas a conservar cuando cierres la persiana de la ferretería Molina?
Bueno, objeto no, mi cariño por todos mis clientes y el local que lo llevo desde hace muchos años dentro.
Bueno, pero objetos, aquí hay muchos objetos curiosos y muy antiguos. De hecho, creo que conserváis una caja registradora que tiene muchísimos años.
Sí, debe tener 80 o así. Okay. Le llama la atención porque es una caja de las de súper antiguas, de las de manivela, que solo daban 99 pesetas.
¿Esa eso te la llevas?
Eso es un tesoro, Pepa.
Sí, pero es un armatoste.
Ya. Hay que ver dónde.
Algún coleccionista la querrá, ya verás. ¿No te lo han dicho?
Sí, ya hay gente que la quiere y luego tenemos muchas cosas de adornos, cosas súper antiguas que los clientes no las han pedido. Nos han pedido un reloj que hay muy antiguo, unas escaleras que tenemos al uso nuestros que también son súper antiguas. Tenemos muchas cosas que nos han pedido.
Oye, Pepa, pues muchísimas gracias por contarnos esta historia en La Ventana. Que vaya muy bien y disfrutad mucho de la jubilación, que os la habéis ganado.
Vale, gracias, bonita.
Un beso. Alba, gracias.
Un saludo para ti.
Muchas gracias a vosotros, Marta.
There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A heart. He buscado por tierra.
La Ventana.
He buscado por aire.
Con Marta del Vado.
Y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie. He buscado por tierra. He buscado por aire, y aunque me quiten la vida, y aunque me roben la sangre, tendré que seguir cantando, aunque no me escuche nadie, aunque no.
Se dice que Federico García Lorca es infinito, y debe ser cierto porque su obra se ha estudiado, se ha leído, se ha representado alrededor del mundo durante décadas, y se sigue haciendo, sigue siendo inspirador. Siempre hay un libro, una investigación, un hilo nuevo del que tirar para acercarnos un poco más a su universo. En las próximas semanas de julio se va a asomar un ratito a La Ventana una artista, actriz, directora, productora, que ha seguido muy minuciosamente el rastro de Federico en su último trabajo de teatro documental. María San Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Tú has hecho mucho teatro documental, antes con tu compañía Proyecto 43-2, te has fijado en los grises que rodean las siglas de ETA, has mostrado en un escenario el deseo de los cuerpos no normativos, has hablado de la muerte en pandemia, y ahora, bueno, desde hace tiempo ya, pero ahora te fijas en Lorca. ¿Por qué?
Bueno, pues porque tuve la fortuna de que José García Dávila, que es el director del festival El Rinconcillo, que se celebra en los pueblos lorquianos, me propusiera hace ya un par de años, casi tres, trabajar sobre el silencio que hay en Valderrubio, lo que era La Asquerosa, que es el lugar donde creció Federico García Lorca. Él conocía la trayectoria de mi compañía y me propuso eso, ir a Valderrubio, investigar sobre el silencio que hay sobre la muerte, el asesinato del poeta, casi 90 años después.
¿Y qué te encuentras en esos lugares de la infancia del poeta?
Bueno, pues me encontré casas blancas cerradas a cal y canto durante el día, una noche muy oscura, los ladridos de los perros por la noche, ¿no? Era como estar dentro de una obra de Federico García Lorca y todo se movía cuando yo aparecía, una desconocida aparecía por allí con una grabadora y me encontré sobre todo a Pepito del Amor.
Es que es un personaje que se ha criado aquí, que yo leo a Federico y es que veo los sitios. Es que digo, por aquí va Federico. A mí es como si fuera una cámara de fotos. Veo algo, leo algo de Federico y algo. Digo, es que Federico cuando habla, pues lo veo. Yo es que a Federico lo veo.
¿Quién es Pepito del Amor, este hombre que ve a Federico?
Pues Pepito del Amor es un agricultor de 70 y muchos años, que es quien ha cuidado de la memoria de Federico García Lorca en Valderrubio.
¿Cómo ha marcado Federico al pueblo y cómo ha cuidado él a esa memoria?
Pues Pepito me cuenta que ya en democracia, que esto es un dato importante, él empieza a preguntar a las personas mayores, a quienes habían sido contemporáneas de Federico, que lo habían conocido, que habían crecido con él, que seguían muy impactadas por la desaparición y el asesinato del poeta, y empieza a preguntar sobre la vida del poeta y entonces se empeña en que la casa de los García Lorca y lo que fue la casa de Frasquita Alba, de Bernarda Alba, sean parte del pueblo, ¿no? Sean patrimonio. Entonces empieza a hablar con todas las instituciones, con toda la gente que puede, y es el garante de esa memoria, ¿no? Gracias a Pepito, hoy conocemos la historia de Federico García Lorca en Valderrubio, en La Asquerosa, pero también podemos habitar los espacios que habitó el poeta allí.
Y supongo que una vez allí, claro, vas ampliando tu búsqueda, vas conociendo a otra gente.
Sí, de Valderrubio salto a Biznar, al barranco de Biznar, a Granada, a Fuente Vaqueros, a la Alpujarra. El mapa un poco que han seguido todas las personas que han investigado sobre la vida y muerte de Federico García Lorca, pero el mapa que también cuenta una historia de terror y de silencio, de nuestra historia de terror, porque de alguna manera pues todavía hay cientos de vidas enterradas, ¿no?, bajo todos estos lugares. Y es curioso porque toda esta belleza de Granada, que es maravillosa, de la Alpujarra, de la Vega Granadina, pues que sigue inspirando, ¿no?, como inspiró a Federico García Lorca, sigue inspirando un montón de artistas hoy, pues mantiene todavía un montón de fosas.
Este viaje a los silencios, todavía por desvelar de Lorca y su contexto, lo has hecho, como contabas, con una grabadora en la mano, y nos vas a acercar hoy a Agustina, que es una mujer desconocida pero clave para entender la represión en Biznar, la relación de Federico con las mujeres y lo mucho todavía que queda por desenterrar.
Lorca escribía y Lorca, bueno, transgredía, pero es que esta mujer escribía, transgredía y todo lo demás. Por lo menos estoy hablando de Granada. En Málaga será no sé quién, en Sevilla tendrá... pero aquí tenemos a esta señora, madre mía, que la tenemos que sacar como sea de ahí del olvido, porque es que si es que ni la conocíamos.
En el otoño de 2023, pasé una tarde con las mujeres de la Asociación Feminista de Biznar. Ellas me explicaron por primera vez quién era Agustina González López, la zapatera.
Y que esa chica que nace ahí, que pues claro que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser cualquiera de nosotras, ¿no?, que se cree en igualdad con el hombre, que además es una tía muy potente, una chavala, ¿no?, que esa chica a mí me hubiera encantado conocerla, ¿no? O sea, de la libertad más extrema en la que está viviendo, creer en ello y de repente llegar a esta dictadura tan demoledora.
La victoria de Franco borró a las mujeres de la vida pública. La dictadura relegó a las mujeres a la vida doméstica, donde debían cumplir un rol tradicional y de sumisión al hombre.
O sea, en el año 80, Francisco Ayala escribe una cosa sobre granadinos que le publica el Ayuntamiento de Granada y dice literalmente que Agustina estaba loca, que los niños corrían detrás de ella y la apedreaban porque vestía pantalón. Agustina era una mujer de carácter. Se iba a escribir a los bares como hacían ellos. Escribía en el rinconcillo, que eso era lo que se llevaba. Fumar y escribir en cualquier mesucho que se encontraban.
Se dice que en los años 30, la noche de Granada era para los artistas y los hombres con dinero. Bares, teatros y mesones en los que se discutía sobre literatura, música y política. Solo aptos para varones y prostitutas.
Esa familia era un tormento, ¿eh? Esta chiquilla, porque
claro,
tú imagínate que salía disfrazada de hombre para poder ver la noche de Granada. ¿Cómo era la noche granadina? Que ninguna mujer podía verla.
y por lo visto no era la única que lo hacía. En aquella época lo hacían varias, las mujeres más, pues que sentían ese impulso de decir, yo voy a quedar en mi casa, yo voy a salir, pero que me tengo que disfrazar, me disfrazo.
Ella ya había fundado la agrupación socialista femenina en el año 1919 aquí en Granada, se había manifestado y había dado muestras de desafiar a la autoridad, a la policía, en la Plaza del Carmen, en la puerta del ayuntamiento. Cuando me encuentro la obra de Agustina, entendí muy bien lo de su partido político, entendí muy bien por qué la denostaron en Granada, y entendí, cuando vi su proceso judicial, que está en la Real Chancillería, cómo fue ejecutada también sin juicio. Porque ella fue ejecutada en Vilna dos o tres días después de, o quizás hasta el mismo día, de García Lorca.
María, decías que en esa búsqueda y ese intentar rellenar los huecos que dejan los silencios, descubres a personajes como Agustina, pero no solo. Has conocido a mucha gente del entorno de Lorca que te pudo contar qué pasó en esa zona, cómo vivieron, cómo sufrieron la represión franquista. ¿A quién nos vas a presentar?
Pues mira, a mí como mujer feminista me preocupa siempre mucho la historia de las mujeres, y cuando descubrí a Agustina González López, a la zapatera, leí su obra y pude hablar con la invitada que te traigo hoy, pues me emocioné mucho, ¿no? Porque de alguna manera siempre ha habido mujeres que nos han precedido, mujeres brillantes, poderosas, transgresoras, y a mí en el día a día eso me da mucha fuerza. Hoy está aquí con nosotras Enriqueta Barranco Castilla, que nos escucha desde Radio Granada, y a la que acabamos de escuchar junto a las mujeres de la Asociación Feminista de Biznar y aparte del equipo de la Universidad de Granada, del equipo que se dedica a exhumar en el Barranco de Biznar. Enriqueta es ginecóloga, es defensora desde los años 80 de los derechos reproductivos de las mujeres y desde hace unos años es divulgadora de la figura de Agustina González López.
Enriqueta Barranco, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo se encuentra usted con la figura de Agustina?
Bueno, en primer lugar, ahora mismo estoy tremendamente emocionada después de escuchar el relato de Pepito, el de Fuente Vaqueros, que dice que cree que está Federico allí. Federico, pues, tenía la profunda creencia de que después de la muerte podía existir vida. Y la verdad es que estoy bastante emocionada. Pero en fin, aparte de esta emoción... Que
nosotras
puede tener
también,
que ver,
Enriqueta, compartimos sí. La emoción. Sí.
Bueno, que esta emoción tiene que ver probablemente con la figura del personaje que ahora yo voy a tratar de glosar. Hace más de 20 años a mí me encargaron que hiciera una biografía documentada sobre un personaje político importante de la Granada de entreguerras, que fue un catedrático de obstetricia que se llamaba Alejandro Otero Fernández. Este catedrático se presentó a las primeras elecciones en el año 31 y también en sucesivos procesos electorales hasta el año 36. Terminó exiliado. Y en una de las contiendas electorales, pues la documentación que tuve oportunidad de leer, pues me hicieron ver que se había presentado una mujer para ser elegida diputada. Hasta ese momento yo no había escuchado nunca hablar de ella. Investigué, supe que se llamaba Agustina González López, y ahí, pues, a partir de ese dato, empecé a tirar del hilo y me encontré con esta figura.
¿Y qué es lo que más le llamó la atención de ella?
Me llamó muchísimo la atención la valentía con la que apareció delante del público en numerosas ocasiones, sobre todo defendiendo una sociedad justa, y además, pues, no teniendo ningún miedo a aparecer en la calle como mejor a ella le gustaba, hacer proclamas en público que hostigaban a la sociedad conservadora del momento, a encabezar manifestaciones ya mucho antes de hacerse política. Así es que, bueno, era una mujer libre, convencida de sus ideas, que las propagaba sin ningún temor.
Enriqueta, me contabas que descubrir a Agustina para ti fue un aprendizaje también de vida que te conectó con tus ancestras.
Sí, eso fue una cosa muy interesante desde el punto de vista personal, porque yo me eduqué, me crié en un pueblo muy cerrado de la provincia de Jaén. Era un pueblo donde había arrancado profundamente el movimiento espiritista y el movimiento teosófico. En la provincia de Jaén había tenido mucha penetración. También había tenido penetración, y muy importante, en la provincia de Sevilla, en donde, por ejemplo, Blas Infante, del que ayer se cumplieron años de fue su aniversario, pues participaba también del movimiento teosófico, de tal manera que muchos de los párrafos del himno de Andalucía son de un profundo contenido teosófico. Y el encontrarme con una mujer que hablaba de los espíritus, que hablaba de la reencarnación, de algo que yo había vivido en aquel pueblo en mi infancia, pues me hizo conectarme con aspectos tan importantes de la vida, como es que mi abuela periódicamente desaparecía de su casa, se iba a sesiones espiritistas con su amiga, y luego, pues, cuando volvía, le decía a su marido, ¿de dónde vienes? Y decía, de contar los frailes. Nunca explicaba de dónde venía.
Oye,
y eso,
eso
hizo... representaba mucha libertad.
Hombre, claro, claro, claro. Enriqueta, ¿y qué conexión tenía Agustina la Zapatera con Federico García Lorca? ¿Se conocieron?
Pues mira, Agustina y Federico tuvieron una conexión que fue más allá de la conexión puramente ideológica, porque en muchos de los escritos en prosa y algunos en verso tienen que ver también con la teosofía, porque además Federico pues tuvo algún tipo de participación en el movimiento teosófico en Granada. Y bueno, después hubo una relación sentimental. Hemos de tener en cuenta que, a pesar de todo lo que se ha escrito y se ha hablado sobre aspectos relacionados con los amores y los desamores de Federico, Federico tuvo un amor en su vida, que fue Emilia Llano, y probablemente un amor de juventud, que fue Agustina. Después los caminos de ambos siguieron, bueno, de los tres, siguieron de manera muy diversa, y al final, cuando Federico escribió su obra La Zapatera Prodigiosa, pues muchos de los aspectos de La Zapatera están centrados en la vida de Agustina, que era zapatera.
Ya.
Y después, en otras cosas que Federico escribió, por ejemplo, en Bernarda Alba, pues uno de los personajes se llama Amelia, y Amelia era el nombre artístico de Agustina.
Ah. ¿Y por qué crees, Enriqueta, que la figura de Agustina no ha trascendido, ¿no? Hasta que tú te la encuentras y la rescatas.
Pues una manera muy fácil de comprender por qué no trascendió fue, primero, porque hizo vida pública, y una mujer que en aquel tiempo hacía vida pública era lo que entonces se entendía por vida pública, que no es como ahora la mujer con presencia en los ámbitos de poder y también en la intimidad. Y también, bueno, porque era una mujer que se rebeló contra el sistema, desde otro lado del sistema, basándose en teoría de libertad de pensamiento, cosa muy mal vista por la Iglesia Católica, entre otras cosas, y que era libre, escribió libros basados en su conocimiento, que hasta que no los puse en la biografía que escribí sobre ella, hubo muchas personas que no trataron de acercarse a ellos porque no los comprendieron.
Pues Enriqueta Barranco, muchísimas gracias por compartir su pasión y su conocimiento de Agustina en estos minutos en La Ventana.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
¿Cuántas historias debe de haber todavía en esa Granada con tantos silencios, ¿no?
Sí, sí que las hay.
Iremos descubriendo algunos, ¿no? Intentando rellenar algunos de esos silencios con tu ayuda, María, en las próximas semanas.
Muy bien, la semana que viene hablaremos de los detectives del olvido. Y te lo dejo así, con mucho misterio, porque, como decía Federico García Lorca, solo el misterio nos hace vivir.
Gracias, María.
Un beso.
Pues así cerramos la ventana. Se quedan con la radio. Que pasen muy buena tarde. Un beso muy fuerte.
No salas, paloma, al campo. Mira que soy cazador. Mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor. Para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo. Y ya se acabó.
Con Marta Delvado.